a la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la reforma laboral, puesto que el Partido Popular ha decidido retirar la moción de medidas que anticipan una gestión clara en nuestro consultorio con el objetivo de trabajar en ella y traer una propuesta conjunta al próximo pleno. Por tanto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la reforma laboral. Leemos el original de la moción y luego la propuesta transada. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Gracias. Leeré el texto de la moción que ya se presentó en otro pleno anterior, pero que fue retirado porque nos íbamos de hora. Empiezo con la exposición de motivos. El gobierno de Rajoy aprobó el 10 de febrero la anunciada reforma laboral mediante el Real Decreto Ley 3/2012. El contenido de esta reforma viene a colmar las aspiraciones de la parte más radical de la patronal, aquella que está en connivencia con el sistema financiero y la banca, y se hace al dictado de intereses de los mercados internacionales, poder financiero y las políticas neoliberales de la Unión Europea. Esta reforma es, como nos temíamos, un acto de sumisión más de la soberanía nacional del pueblo a los poderes económicos. Supone una regresión intolerable en términos de derechos laborales, ya que la reforma perpetua ha atentado en toda regla contra las conquistas sociales que tantos años costó alcanzar. La misma línea de todos los recortes y reformas que está realizando el Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, representa un gesto de autoritarismo social, político y económico que no debemos pasar por alto. A grandes rasgos, se trata de una reforma que estimula el despido, elimina derechos y recorta salarios. Y en lo concreto, en primer lugar, crea un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores. El trabajador tendrá un periodo de prueba de un año, independientemente de lo que marque el convenio. Por lo tanto, despido libre y gratuito durante el primer año. El trabajador podrá ser despedido sin ninguna explicación y sin recibir ninguna indemnización. Este contrato se puede utilizar con cualquier trabajador. Subvenciones. Cuando se utiliza este contrato con un menor de 30 años, el empresario recibe una subvención de 3.000 euros. Por contratar a un parado que esté cobrando prestación de desempleo, la subvención recibida es el 50% del dinero que le queda por cobrar al parado. Si el parado no tiene prestación, no hay subvención, realizándose una clara discriminación entre parados con y sin prestación a la hora de contratarlos. Con la reforma se permite despedir por causas objetivas 20 días de indemnización a un trabajador antiguo y contratar a otro trabajador con este contrato nuevo y subvencionado. Y que decir tiene que pasados los 3 años y cobradas todas las subvenciones, se puede despedir a esos trabajadores por otros distintos para seguir cobrando más subvenciones. En segundo lugar, propicia la desaparición de los convenios colectivos en 2 años, aplicándose el salario mínimo. Desaparece la obligación de que se prorrogue un convenio mientras se negocia el nuevo. Cuando se esté negociando un nuevo convenio, se prorrogará y quedaría como máximo 2 años. Si no hay nuevo acuerdo, a los 2 años desaparece el convenio y se podrán aplicar las condiciones mínimas del salario de los trabajadores, que es salario mínimo de 640,41 € al mes. Tercero, el salario se decidirá en la empresa, prioridad del convenio de empresa. Si hace un convenio colectivo de empresa, esto tendrá prioridad sobre el convenio de provincia, autonómico o estatal, los sectores salarios, horarios, jornada, vacaciones, etc., saltando su principio legal de aplicar la norma más favorable para el trabajador. Cuarto, el poder de decisión del empresario pasa a ser casi absoluto, sin negociación. El empresario podrá rebajar el salario si existen causas económicas que lo justifiquen. Por causas económicas se entiende disminución de ingresos, sin necesidad de acuerdo con los trabajadores y sus representantes. Si el trabajador no está de acuerdo con la rebaja del salario, podrá extinguir su contrato con 20 días de indemnización. Quinto, el empresario podrá dejar de aplicar el convenio del sector. Si una empresa reduce sus ingresos durante 6 meses, podrá dejar de aplicar el convenio colectivo, aplicando otros salarios, jornada y horarios distintos. Sexto, se facilita y abarata el despido de los contratos existentes. La indemnización por despido improcedente, por falta de pago de nóminas, despido sin causa justificada, etc., pasa de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para todos los contratos de trabajo que se extienden a partir de ahora. Por tanto, la antigüedad acumulada se pagará a 45 días y la que se acumula a partir de ahora a 33. Además, se reduce el tope máximo de indemnización. Los trabajadores que lleven 16 años o más en su empresa no acumularán más antigüedad a efectos de despido. Se elimina los horarios de tramitación en caso de despido. Hasta ahora, el tiempo que pasaba desde el despido hasta la sentencia del juez que declaraba ese despido como improcedente se tenía que pagar al trabajador como si hubiera trabajado. Era el llamado horario de tramitación. Bueno, pues quedan eliminados. El empresario puede hacer un despido colectivo cuando haya 9 meses seguidos de disminución de ingresos en la empresa. No será necesario ya que está en peligro la continuidad o vida de la empresa para despedir. Se elimina la necesidad de que la delegación de trabajo autorice el ERE o la suspensión de contratos o reducción de jornada. Séptimo, se facilita el despido por faltas al trabajo justificadas. Si faltas al trabajo 8 días en 2 meses o 20 días en 4 meses, incluso si la falta es justificada por baja médica por enfermedad, se pueden despedir con 20 días de indemnización. Se elimina el requisito de que exista un índice de absentismo superior al 5% en tu empresa para poder despedir en caso de ausencias justificadas. Octavo, se mantienen las subvenciones a los despidos de la reforma anterior. Que las empresas de menos de 25 trabajadores, cuando haya despidos objetivos con una indemnización de 20 días del salario por año trabajado, el FOGACA pagará 8 días de los 20. Por tanto, al empresario le costará el despido objetivo 12 días de salario. Noveno, se autoriza el despido generalizado por primera vez en el sector público. Cuando una administración pública, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, etc., se lleven 9 meses seguidos de insuficiencia presupuestaria, podrán despedir al personal de Valsejo por despido objetivo con 20 días de indemnización. Décimo, las empresas de trabajo temporal gestionarán las ofertas de empleo. La FTP con ánimo de lucro tendrá otra agencia de colocación. Gestionará las ofertas del antiguo INEM. Podrán seleccionar a los candidatos que enviarán para los puestos que demandan las empresas. Se produce una privatización del servicio público de empleo. ¿Bajo qué criterio seleccionará a los candidatos? Está claro, el de la rentabilidad de las empresas de trabajo temporal. Número 11. Contrato para la formación, más largo y con menos salario. Se amplía la duración a 3 años. Antes era obligatorio pagar el salario mínimo interprofesional entero, independientemente de la jornada real realizada. Ahora se puede cobrar menos del salario mínimo, a proporción de la jornada realizada. La formación podrá impartirse por la misma empresa. Se potencia el contrato a tiempo parcial con jornada de trabajo variable. Los trabajadores con contrato a tiempo parcial pueden hacer horas extras, lo cual llevará a que se sustituyan contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial. 13. Los desempleados harán trabajos en beneficio de la comunidad. Los desempleados, al igual que las penas alternativas al ingreso en prisión, harán trabajos en beneficio de la comunidad como si fuesen culpables de algún delito o falta. 14. Supone una clara agresión al movimiento sindical y una notable reducción de la capacidad de negociación de los trabajadores. Las relaciones laborales, caracterizadas por un equilibrio muy precario entre empresa y trabajadores, se alteran por completo, reforzando totalmente el poder de los empresarios a costa de los trabajadores. Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal y Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento hace que Cadenaro manifiesta su claro y contundente rechazo a la nueva reforma laboral. Segundo, que el Ayuntamiento hace que Cadenaro insta al Gobierno a dejar sin efecto dicha reforma. Tercero, este Ayuntamiento deberá utilizar las nuevas posibilidades que ofrece la reforma laboral para despedir al personal laboral de la propia Administración. Cuarto, comunicar este acuerdo a, en primer lugar, todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de Diputados y, en segundo lugar, al señor presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morán.
Vamos a debatir, Emilio.
Muy bien.
¿Tienes tiempo suficiente para poder decir lo que piensas realmente? Por desgracia, actualmente hay 5.270.000 personas más que quieren trabajar y no encuentran empleo. En esta crisis se han destruido más de 2.700.000.000 de puestos de trabajo y el número de hogares que tienen todos con mismos en paro supera 1.5 millones. La tasa de paro en España alcanza un 24%, duplicando la media europea y el desempleo juvenil roza ya el 50%. Ninguna economía de nuestro entorno, ni siquiera aquellos que han sufrido caídas del PIB más intensas de que la española, han destruido más empleo que la nuestra. Esta reforma debería haberse abordado antes, bajo mi opinión, en una fase expansiva del ciclo, pero no fue adoptada. Esta reforma piensa en el interés general y pretende contribuir en el corto plazo a frenar la sangría de destrucción de empleo que, bajo el punto de vista nuestro, y creo que de todo el mundo, lo llevó el anterior equipo de gobierno del país. Esta reforma se ha realizado con diálogo social. Los agentes sociales fueron llamados a alcanzar acuerdos y sus aportaciones al segundo acuerdo para el desempleo y la negociación colectiva han sido incluidas en esta reforma. Otra muestra más de la voluntad del gobierno de realizar la misma con diálogo es que se ha decidido tramitar como proyecto de ley para que todos se pronuncien y aporten sus ideas. Esta reforma pretende mejorar la empleabilidad de los trabajadores y para ello se propone sumar los esfuerzos de todos en la búsqueda de un puesto de trabajo, conciliando la colaboración pública y privada en la búsqueda de empleo. Se reconoce el derecho individual de 20 horas retribuidas de formación y establecemos la obligación de la empresa de facilitar la adaptación necesaria a los trabajadores cuando se produzcan cambios tecnológicos o de otra índole. Se busca una mayor conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de fórmulas flexibles de contratación. Pero las fórmulas de contratación indefinida, como el contrato estable o tiempo parcial o el contrato a distancia o el teletrabajo. Con esta medida se busca una mayor protección a los sectores más vulnerables, como por ejemplo la mujer, el colectivo, que por cierto supera un buen, pues, superan miles de todas ellas, de la gente que está trabajando. Se trata de promover la contratación indefinida. Para ello se incluye el contrato indefinido, el contrato de emprendedores, que concentre las bonificaciones y las ayudas fiscales en torno a jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Lo que se pretende con ese nuevo contrato es reducir las altas tasas de temporalidad que caracterizan nuestro mercado de trabajo, y con ello mismo, y con ese mismo objeto, salgando también la limitación de encadenamientos de contratos temporales que suspendió la última reforma del gobierno socialista. En la reforma de la fiscalidad interna, ya que el 70% de la reforma de empresarios, perdón, recurre al despido como único mecanismo de ajuste, por eso esta reforma otorga más flexibilidad interna para que estas situaciones económicas adversas, empresarios y trabajadores, puedan modular las condiciones de su relación y evitar de esta manera los despidos. En relación con esta flexibilidad interna, recordamos que las disposiciones en este punto recogen las medidas pactadas con los agentes sociales en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. La flexibilidad externa pretende armonizar nuestra legislación con la de los países vecinos y así lograr una mayor eficacia del mercado de trabajo de forma que sea ese fomento realmente la contratación indefinida. Por ello, se elimina el denominado despido express. Se tienen en cuenta los famosos ERES y estudian un ítem a partir de la empresa que haga mueve para tener que hacer un plan de recolocación de los trabajadores. Por todos estos puntos que nuestro grupo valora muy positivamente, es imposible que votemos a favor de la moción que usted nos presenta. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Escudero, portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Sí, por parte del Grupo Municipal Socialista vamos a proponer la redacción del punto tercero la siguiente redacción. Sería: este ayuntamiento se compromete a mantener y aplicar un marco normativo justo y razonable de acuerdo con el comité de empresa para resolver cualquier cuestión laboral que pudiera presentarse a partir de ahora. Con esta redacción del punto 3 que proponemos, en este caso al Grupo Municipal de Ciudadanía, que es quien presentó la moción, estaríamos de acuerdo en su aprobación, incluso en su presentación, es decir, para no caer en el mismo aspecto que la moción de sanidad, para que fuera propuesta de manera conjunta por parte de los dos grupos municipales. Y en esto está la diferencia, señor concejal del Partido Popular, es decir, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó esta moción, se retiró del pleno del 28 de marzo por las razones que todos conocemos de dar tiempo a las personas que asistían para que preguntaran, y creo que es justo, además, reconocer la capacidad de los grupos para alcanzar en el pleno de hoy un acuerdo. Ustedes tienen las mismas posibilidades que el resto. La única diferencia está en querer alcanzar desde luego un acuerdo. Bueno, pues esa es la propuesta.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Yo antes había preparado una... No sé si es 8 horas ya, no, es un poco tarde, no voy a abusar de su amabilidad. Sobre lo que es de verdad la perversión del lenguaje, ¿no? Es decir, por mucho que se utilicen conceptos y palabras que puedan sonar bien, al final las cosas son como son. Las cosas son como son. Vean solamente una anécdota. Conocerán ustedes a Cale Grant, que fue obispo, diputado de los Estados Generales, de la Asamblea Nacional, diplomático, golpista, bonapartista, aristócrata, príncipe, primer ministro con Luis XVIII, figura insigne en el Congreso de Viena y embajador con Luis Felipe I. Es decir, este señor, además, siempre en todos estos regímenes tenía un cargo. O sea, era capaz de tener un cargo en regímenes completamente distintos. Sí, era un maestro. Era un maestro de la supervivencia política, además siempre disfrutando de cargos ubérrimos, ¿no? Estuvo con la Revolución Francesa, estuvo contra la Revolución Francesa, estuvo contra Napoleón, estuvo contra la monarquía. Él era sacerdote, pero luego también se metió con... Bueno, un superviviente. Bueno, él decía, y sabía mucho de esto, Cale Grant, decía que el lenguaje sirve fundamentalmente para ocultar los pensamientos. El lenguaje no sirve para manifestar el pensamiento, para ocultarlo. Y de hecho, si uno sabe utilizar bien el lenguaje, lo que hace es ocultar sus intenciones, ¿no? aunque había otro político de la época, el conde de Buffon, que decía, ya, pero es que hay cosas que no se pueden ocultar, por mucho que se tergiverse el lenguaje, ¿no? Porque al final, claro, es tan gordo aquello que se quiere tapar que no hay palabras suficientes para hacerlo, ¿no? Y decía él en una frase en francés, le style, c'est l'homme, ¿eh? O sea, el estilo es el hombre. Por lo tanto, así hablas, así eres. Así utilizas unos conceptos u otros, así eres. Así te reflejas, ¿no? Bueno, yo creo que estamos últimamente con todo este tema de recortes y todo este tema de regresión social utilizando una serie de eufemismos, de inversión del significado de las palabras, de neolengua, como hacía Orwell en 1984, ¿verdad? De neolengua directamente, que lo que nos quieren hacer entender es que al final lo malo es bueno. Que lo malo es bueno, que lo alto es bajo y lo bajo es alto, y la izquierda es la derecha es la izquierda, y recortar es avanzar, y no lo que realmente significa, ¿no? Y con esto de la reforma laboral, pues exactamente igual. Se nos quiere hacer entender que una serie de reducciones brutales y de mermas brutales y de conquistas sociales en materia laboral que se habían ido ganando en este país con el sacrificio y el esfuerzo de muchísimas personas, pues directamente hoy se le da un plumazo y desaparecen. Y además se nos quiere hacer entender que esto no es así, que es mentira, que no es verdad, o sea, que todo el mundo gana con esta reforma laboral. Yo aquí lo que voy a hacer es seguir al dictado lo que dijo nuestro ministro de Economía sobre la reforma laboral. O sea, no voy a hablar de lo que dijo la oposición, ni lo que dice Izquierda Unida, el señor ministro de Economía, al que yo no tengo más que agradecer su sinceridad cuando se refirió a la reforma laboral. Cuando le contaba en el Eurogrupo a Olli Rehn, este señor que tanto nos quiere, le decía a Olli Rehn, bueno, esto de la reforma laboral, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Esto en qué consiste? A ver, en dos frases, explícamelo. Y claro, el ministro dijo, en un inglés que se puede entender, un inglés muy sencillo, dijo, Olli, tomorrow we'll approve a reform of labor market to be extremely aggressive, and we reduce severance payment. Bueno, pues esto que es una frase que se entiende muy fácilmente, porque es un inglés muy sencillo, esto traducido literalmente es, Olli, mañana aprobaremos una reforma que va a ser extremadamente agresiva en el mercado laboral, y además vamos a reducir las indemnizaciones por despido. Y lo dijo dos veces, you will see, es decir, que lo vas a ver, que es de verdad lo que te estoy diciendo. Efectivamente, es una reforma agresiva, ya lo dice el ministro, y yo creo que ustedes no deberían desmentir al ministro, ¿eh? O sea, ustedes deben seguir la línea que marca el ministro, porque en esto tiene toda la razón. Es una reforma ofensiva, agresiva significa esto, es una ofensiva, es un ataque, es casi un lenguaje militar, nos remite a la palabra agres, en inglés, que significa hostilidad, que significa ofensa, que además viene del latín agresio. Para que digan que las lenguas muertas no sirven de nada, no, sirven para hablar de estas cosas, ¿no? Que significa ataque, en latín. Luego dicen que las lenguas muertas no son útiles. Quiero decir, que el ministro, pues efectivamente, cuando el señor Irren estaba preguntando, bueno, ¿esto qué vais a hacer? ¿En qué consiste? Pues dijo en dos patadas. Aquí lo que va a haber es una reforma del mercado laboral extremadamente agresiva, por un lado, y aquí las indemnizaciones por despido van a bajar. Y lo vas a ver, y vaya que lo vio, y vaya que lo estamos viendo todos los días. Porque los datos lo que nos dicen es lo siguiente. Desde que se aplica la reforma laboral, no hay menos paro, hay más paro. Luego, el problema del paro no es la reforma laboral. El problema del paro es que no tenemos una economía que funcione. No es un problema del mercado de trabajo. Porque me tendrán que explicar a ustedes una cosa que a mí de verdad me atormenta. ¿Cómo es posible que con el mismo sistema de relaciones laborales, el paro en el País Vasco, por ejemplo, sea casi 10 puntos inferior a la media nacional? Con el mismo sistema de relaciones laborales. ¿Por qué? La diferencia no estará entonces en el sistema laboral, estará en otras circunstancias. Probablemente la circunstancia sea que el País Vasco tiene un tejido industrial, claro, pero no es un problema de relaciones laborales, es un problema de tejido industrial, más asentado, dedicado en parte a la exportación y en parte al consumo interno, con unas empresas pues que hacen quizá una buena labor de desarrollo de una marca, con un buen producto final, un buen acabado que puede competir. Bueno, pues ese será el problema. pero no la reforma laboral. La reforma, los contratos rigen igual que en el resto del país. ¿Por qué la diferencia en el paro en el País Vasco y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, es tan acusada? O con otras comunidades autónomas, me da igual. Quizá porque el País Vasco ha sabido mantener una estructura industrial del sector secundario que en otros lugares ha desaparecido. Porque ha habido un excesivo, digamos, sí, una excesiva apuesta por el sector servicios. Bueno, pues a lo mejor está el problema, ¿eh? Y no en la reforma laboral. Desde que se aplica la reforma laboral, le digo, cada vez hay más paro, por lo tanto no está sirviendo. Como por otra parte tampoco sirvió la anterior, no ha servido ninguna. Lo que sí está produciéndose desde entonces, que los despidos, es un dato objetivo, los despidos que se indemnizan con 20 días por año trabajado han subido un 45%. You will see, efectivamente, lo estamos viendo. Que los despidos express con indemnización han bajado de 45 días a 33 días y estos han aumentado un 12,3%. Efectivamente, cada vez cuesta menos despedir. Económicamente, para el despido, con lo cual hay más facilidad para despedir. Que las rescisiones resueltas por vía judicial han caído un 30,7%. Es decir, se trataba también de sacar de la vía judicial determinados contenciosos. Pues efectivamente, un 30,7% de aumento. Y que ha aumentado un 17,4% el número de trabajadores enviados al paro mediante regulaciones de empleo. Estos son los resultados de la reforma laboral desde que se aplicó. Efectivamente, los que decía el señor de Guindos, cuando se lo explicaba en esas dos patadas en inglés a Olly Rehn, el significado de la moción. Y la pregunta que hay que hacerse es si este es el modelo de país que queremos. Esta es la pregunta. Y si este es el verdadero problema que tiene la economía española. O sea, va a resultar que el problema de la economía española son los trabajadores. Sí, va a resultar que son los trabajadores. Es absolutamente fabuloso, ¿no? Porque además, lo que dice el Real Decreto en su exposición de motivos, dice que hay una insostenibilidad del modelo laboral español. Lo dice, ¿eh? O sea, el problema está ahí, en el modelo laboral español. Bueno, yo creo, modestamente, que el problema no está ahí. El problema está en otras circunstancias mucho más profundas, e históricas incluso, de la economía española. Y claro, lo que no puede decir el Real Decreto, ni nadie en su sano juicio, es que con esta reforma ganan todos, también los trabajadores. Bueno, porque se lo digan a todos los que han sido despedidos, con mucha menos indemnización de la que les correspondería antes, en virtud de la aplicación de esta reforma laboral. Que se lo digan a ellos. Yo creo que de verdad no podemos hacer como el señor, de verdad, Talleyrand. Este ya sabemos que sobrevivió a 5 regímenes. No podemos hacer lo mismo. Y al pan pan y al vino vino. Y por favor, habrá que reconocer lo que la reforma laboral dice, que se trata de convertirnos en chinos. O sea, el español tiene que ir achinándose cada vez más. Tiene que ir achinándose. Y ver, cuando nos convirtamos ya en auténtico chino, pues a lo mejor el país irá hacia adelante. Yo creo que no. Yo creo que los problemas del país se tienen que solucionar de otra manera. Y luego, una última cuestión. Cuando se habla del tema de los convenios, y se dice, bueno, esto se puede dejar en manos de las empresas, porque claro, así se da más flexibilidad y tal. Claro, pero sí que tener en cuenta cuál es la estructura empresarial de este país. El 99,23% de las empresas españolas, y lo dice el propio Real Decreto, lo dice en su exposición de motivos, son empresas pequeñas, donde hay 50 o menos trabajadores. El 99,23%, que esta es una cuestión que daría que pensar también, ¿eh? ¿Cómo tenemos un tejido industrial de esta naturaleza? O sea, estas cifras a mí me llaman mucho la atención. Sabemos que una pequeña empresa, las relaciones de los trabajadores, si no van bien, pues la parte empresarial están muy expuestas, lo sabemos. Y si además en esas empresas damos todavía más carta blanca al empresario para disponer acerca de lo que son las condiciones básicas de la organización del trabajo, incluso los salarios y el tiempo de trabajo, pues lo que estamos diciendo simplemente es que en muchas de estas empresas va a haber que entrar todos los días a ver qué pasa. Porque no va a haber ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. Entonces, bueno, esto es lo que dice el Real Decreto. Volvemos un poco a lo de la reforma de la sanidad. Esto es lo que dice el Real Decreto. Ahora mismo, despedir es más barato que antes. Ahora mismo, está menos protegido judicialmente que antes. Ahora mismo, en la parte empresarial, resulta que tiene más poder que antes. Ahora mismo, en los contratos estos de formación, en el fondo lo que funciona es el despido libre. Tiene un contrato de aprendizaje que dura un año, pero ¿eso qué es? Que dura un año. Y luego, pasado el año, o mejor dicho, antes de que te cumpla el año, te pueden decir, bueno, vale, usted se va, sin darte ningún tipo de explicación. ¿Es eso justo? Pregunto, ¿es eso justo? ¿Ese es el sistema laboral que queremos construir en este país? Luego nos quejaremos de que la gente no tiene hijos, y que la demografía cae. ¿Pero cómo se van a tener hijos? ¿Con qué perspectiva de vida? Y no se puede plantear, de verdad, porque yo creo que eso es una salida fácil, pero yo creo que es falsa. No se puede decir, claro, es que hay muchos parados y hay mucha necesidad. Efectivamente, claro que hay mucha necesidad. Pero eso no justifica que aquí se pueda emplear a la gente de cualquier manera. Yo creo que hay que conjugar la necesidad con unos mínimos. Y antes había unos mínimos que a mí personalmente me parecían ya demasiado bajos, a mí personalmente, y ahora ni siquiera ya se respetan esos mínimos. Yo me quedo con la frase del señor Reguindos, me parece que es una frase muy pertinente, porque además aquí lo que se ha conseguido es lo siguiente, lo que se pretendía hacer es lo siguiente, dado que no podemos devaluar la moneda, porque no tenemos una moneda propia, devaluamos los salarios. Eso es lo que se ha hecho. Y con la reforma laboral es lo que se pretende. Y encima cada vez tenemos más parados. Con lo cual, realmente, pues no sé exactamente qué es lo que estamos construyendo. Así que, por favor, no acumulemos con rueda de molino. Reconozcamos las cosas y digamos, bueno, pues yo creo que hay un sistema que tiene que ser así. O sea, que la gente tiene que trabajar en condiciones penosas, digámoslo. Yo creo que no. Pero no hagamos juego de palabras con cuestiones que no responden a lo que la reforma laboral dice. Y en cuanto a la propuesta que hace el Grupo Socialista de cambiar el punto número 3 con esa formulación que antes planteaba, pues me parece bien porque, y voy a decir por qué, porque en la formulación antigua lo que se decía es que no va a utilizar el ayuntamiento las nuevas posibilidades que ofrece la reforma laboral para despedir a personal laboral de la propia administración. Pero con esta formulación se añaden otras cosas, no solamente los despidos. Se añade que va a intentar, o se va a hacer todo lo posible para aplicar un marco normativo justo y razonable de acuerdo con el comité de empresa, es decir, de acuerdo con los trabajadores, que es lo que hay que intentar lograr siempre, llegar a acuerdos, para resolver cualquier cuestión laboral, no solamente los despidos. Por ejemplo, un cambio de funciones, un cambio de horarios, etcétera, etcétera. Y como creo que es más de lo que era la formulación inicial que planteaba la moción de Izquierda Unida, me parece que la mejora. Ya saben ustedes que para mí más es siempre mejor que menos, y por lo tanto, si esto es más, pues yo creo que mejora la moción, y por lo tanto no tengo ningún problema en aceptarlo. Pero sí que les pediría, por favor, a los señores del Grupo Popular, que nos explicaran por qué es mejor despedir a la gente más barato. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? O sea, ¿dónde está la mejora en todas las cifras que antes he dado, ¿no? Que son las que, en las que se ve efectivamente en qué consiste la reforma. La reforma laboral, ¿no? Porque es mejor que hayan bajado los despidos de estrés con indemnización de 45 o 33 días. Porque es mejor que las resoluciones resueltas por vía judicial hayan caído. Porque es mejor que haya aumentado el número de trabajadores enviados al paro mediante regulaciones de empleo. Porque es mejor que haya cada vez más paro. ¿Por qué? Porque es mejor devaluar los salarios. Porque es mejor hacer todo eso. Esa es una pregunta. ¿Creen ustedes que el señor Reguindos tiene razón? Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada.
No vamos a llegar a un acuerdo, evidentemente, Emilio. Porque por muchas razones que yo te pueda dar, tú no lo vas a querer entender, no lo vamos a comprender, porque tu manera de pensar, obviamente, no es igual que la mía. Y como buen profesor de historia, lo has hecho con estilo, pero me ha gustado sinceramente tu exposición, pero te voy a recordar que tampoco hace falta que te vayas tan lejos, Tenemos otras reformas laborales que se han producido aquí en España, en la democracia, y que les ha hecho otro partido gobernando, y tú no has presentado ninguna moción o partido aquí hace 2 meses. Bueno, me refiero. Bueno, por menos de lo que yo creo que lo voy a recordar. Vale, luego lo hablamos. Pues retiro lo que he dicho, si lo has presentado, lo retiro. Que no, que si dices que lo he presentado, lo retiro. No hay ningún problema. Pero me refiero que la situación que hemos llegado actualmente la ha creado la propia, como tú, bueno, te falta decir lo de los bancos, en tu esto. Vale. Yo la propuesta que hace José Luis, y luego contesto a todo, porque voy a empezar por la modificación del tercer punto. Yo creo, de verdad, sinceramente, que lo hacéis, porque como sabéis que vamos a votar en contra, ya estamos en contra, vais a hacerlo en prensa, que vamos a estar en contra de el convenio, o sea, de los empleados dentro de la propuesta. Él empezó en la unidad, pero claro, ahora votamos en contra y estamos en contra de que podemos despedir, en contra de que nosotros sí queremos que despidan a los laborales del ayuntamiento, cuando, por lo menos ya que presentáis ahí, también os podéis comprometer, ya que sois los que estáis gobernando, ¿cuántos años lleváis sin convenio en este ayuntamiento con los empleados? Y se dicen sin convenio, creo, porque es muy bonito poner cosas, comprometernos a un partido, a un grupo de concejales, y también hay que comprometerse vosotros, porque yo creo que, no lo sé, pero 8 años más, no lo sé. Y estáis teniendo problemas con los empleados, derivados de cosas que hemos estado aquí hablando durante un año prácticamente, y joder, que tendréis ahora, presentéis eso, que sí, que me parece muy legítimo, pero lo único que buscáis es comprometernos, sinceramente, aquí, porque lo habéis traído, que os lo ha pasado la nota un compañero, o ha aparecido por lo menos, y si no, cierro los ojos, en la situación de comprometer, que si votamos en contra, estamos votando en contra de los empleados de este ayuntamiento, aprovechando que la moción va con la reforma laboral. Más clarito, no lo puedo decir.
¿Por qué es así?
Porque es así. Entonces, es así, José Luis. Es que no...
Claro, sí, está al revés, precisamente.
Bueno, pues firmar el convenio con los empleados. ¿También comprometeros aquí? Claro. ¿Quién soy yo? Sigo. Yo también defiendo a los empleados, ¿eh? Porque yo también soy trabajador, ¿eh? Aunque estoy, como tú dices, parece que defendemos al empresario. Los que estamos aquí todos somos empleados y trabajamos también.
Por eso.
A lo que estábamos hablando. Yo creo que, como te estaba comentando, en el tema, lo que has dicho tú sobre las reformas y tal, digo que aquí no hay que irse tan atrás, no hay que irse tan más al personaje que navegaba muy bien por todos los partidos políticos. Los hay actualmente, de todos lados, por lo menos siempre los sabrán, por si los sabrán, me hace muy bien. Pero a lo que voy. En 1964, el PSOE, gobernando González, lo hizo la primera reforma laboral, en la cual creó el contrato temporal, creo recordar. Porque lo último, porque lo sufrí en mis propias carnes. Me hacían contrato de hasta de 5 días a 5 días. Creo recordar. Y se siguió trabajando. Y hubo muchas críticas. Pero el gobierno, en ese momento, gobernado por el PSOE, siguió para adelante y luchó en contra de la sociedad y pudo salir, no pudo salir, pero arriesgó, como está haciendo ahora mismo, creo yo, el actual jefe de gobierno de la nación. Porque la situación que hemos llegado, actual, económica en el país, a lo mejor, no queda otra de poder hacer. Posiblemente, ahora mejor, ahora peor, como siempre, pero lo que hay que hacer es hacer algo. No como estaba el anterior gobierno de la nación, que lo único que ha hecho ha sido ocultar y tapar todo, y al final lo único que hemos llegado a una sociedad que está ahora mismo pues pasándolo realmente, realmente muy mal. Y creo que me tienes que dar razón. Y por ejemplo, que si no vais a hablar otro de los despidos, de 70% de despidos, yo creo que en la época del gobierno socialista anterior, como he comentado antes, pues también lo sabía, y aquí no se luchaba tanto en contra, ¿no? Es que parece ser que cuando, me refiero a ti, no me estoy refiriendo a ninguno más, cuando gobiernan la derecha o gobierna la izquierda, tu manera de presentar las cosas es una o es de otra. Yo creo que en definitiva, nosotros, dentro de lo que tú estás diciendo, hay preguntas que solamente si la contestación es compleja, diciendo delante de nosotros, posiblemente, y espero que no se equivoquen por el bien de todos los ciudadanos, pero creo que también lo que debemos de dejar, que dentro de la gravedad y de las fuertes reformas laborales que se está haciendo, por lo menos demos un poquito de confianza y que pueda todo esto salir adelante. Yo no tengo más que decir.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, José Luis Escudero.
yo alabo el ejercicio de la pirueta y el salto mortal que dais para decir que una moción contra la reforma laboral es, en este caso, debido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azpilicueta de Henares. Nos hemos confabulado, en este caso, de grupos municipales, desde luego para que el Partido Popular vote en contra de una moción contra la reforma laboral. Si esto es muy sencillo, ustedes solamente tienen que votarlo a favor y ya está. Propongan ustedes una moción contra la reforma laboral con acuerdos alternativos y podemos entrar a discutirlos. Si ustedes no han propuesto absolutamente nada, en relación a esta moción. No giren la cabeza. Yo sé que, desde luego, en un pleno dilapidar y atentar contra dos pilares básicos de este Estado, como son la sanidad y el empleo, en definitiva contra la dignidad de los ciudadanos de este país y de estos vecinos de Azpilicueta, es fuerte, ¿no? Y desde luego que no es cómodo, pero ustedes han tenido la posibilidad, la tienen todavía desde luego, a proponer en este caso cualquier tipo de texto para redactar esta moción contra la reforma laboral. Si es muy claro, lo cual es que hay que estar de acuerdo en estar contra la reforma laboral. Reforma laboral, desde luego que, vamos, en absoluto tiene que ver con nada de lo que aquí comentaban. Diálogo y diálogo con las fuerzas sociales, no sé, no pasa ni idea, ¿no? El diálogo que ha habido, desde luego, en la misma reforma laboral que dilapida, como jamás ha ocurrido en este país, los derechos, desde luego, de los trabajadores. Igual en este caso que el decreto anterior contra la sanidad dilapida todo un sistema público sanitario, la reforma laboral, desde luego, toma medidas muy muy contrarias a la creación de empleo y a velar por los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, también deslizaron, ¿no?, las bonanzas de la reforma laboral emprendida por el gobierno del Partido Popular y decían que beneficiaba a los colectivos más vulnerables, como la reforma sanitaria, claro que sí. En este caso protegía a los jóvenes, jamás ha habido mayor precarización en la contratación que la que ahora, desde luego, aplica la reforma laboral, y además hay que decir que la aplica, es decir, desde el día siguiente a su aprobación en febrero se viene aplicando. Lo recuerdo porque la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en una cadena nacional de radio, decía que, por favor, se estaba mintiendo. Que la reforma, en este caso, cosa todavía no se está aplicando. Sí, desde luego que sí, desde el día siguiente a su aprobación. Por tanto, colectivos de jóvenes, insisto, los que mayor precarización tienen en la contratación. Pero además, me ha dejado realmente sorprendido la defensa de la mujer que hace esta reforma laboral a tenor de las palabras, ¿no?, del portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Desde luego que a todas las medidas y a todos los aspectos que refleja la reforma laboral, la mujer, desde luego, es quien sufre las mayores, en este caso, lesiones por parte de esta normativa. Se limita y se condiciona el derecho a la jornada de reducida por cuidado de hijos menores o familiares, lo textualmente el articulado de la reforma laboral. Se limita y condiciona el derecho al permiso de lactancia y se elimina también para las empresas la bonificación de 1.200 euros al año en las cuotas de la seguridad social durante 4 años cuando se reincorporan a su puesto mujeres con excedencia por cuidado de hijo. Así es como el gobierno del Partido Popular protege a las mujeres trabajadoras con esta reforma laboral. Por tanto, claro, es que al final venimos a decir que el Real Decreto se elimina en este caso de las garantías sanitarias, en absoluto es así, y que la reforma laboral es desde luego muy benévola con los trabajadores, no se puede engañar, desde luego, ¿no? Y estas no son las medidas que nos prometió el Partido Popular, ni en Azpilicueta de Henares, ni en Castilla-La Mancha, ni desde luego en por parte del gobierno estatal. Y sí que, porque también resultan llamativas, ¿no? Sí que me gustaría recordar algunas frases que decían algunos de sus máximos representantes. Por ejemplo, Fátima Báñez, nuestra ministra de Empleo, dice el 7 de marzo en el Congreso de los Diputados: esta es la reforma del empleo, de un empleo estable y digno, con tranquilidad para los trabajadores. El señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía también el 20 de junio del 2010, claro, entonces no gobernaban, queremos una reforma laboral que cree empleo y que no lo destruya. Pues bien, en el primer trimestre del año, esta reforma, o la destrucción en este caso de puestos de trabajo, da por eso 400.000 empleos. Por aterrizar en Castilla-La Mancha, también nos dejaba dos frases para la historia nuestra presidenta regional. Decía María Dolores de Cospedal, el 6 de junio del 2010, en Tarragona: si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que estos estén tranquilos, que aquí está el Partido Popular para defenderlos. Y desde luego la joya de la corona en Guadalajara, decía lo siguiente, pañuelo palestino al cuello: somos el partido de los trabajadores, no me cansaré de decirlo. Pues bien, este es el partido de los trabajadores y esta es la reforma, desde luego, del empleo. Y como sí que nos interesa, desde luego, el empleo para los vecinos de Azuqueca, les preguntamos, ¿no? ¿Dónde está el plan de empleo joven que profetizaron por parte de la presidenta del Partido Popular y de nuestra región, que iba a estar diseñado en el mes de julio del año pasado? ¿Dónde están los planes regionales de empleo? Este ayuntamiento, en este caso, los aplicó en la legislatura pasada y desde luego que dieron oportunidad a muchos vecinos de Azuqueca a tener primero un empleo y después a tener una prestación. ¿O dónde está el apoyo al Centro de Empresas de Azuqueca de Henares? Todavía estamos esperando desde luego de ese apoyo. En definitiva, el Partido Popular ha engañado desde luego a los ciudadanos. Y también, desde luego, a sus votantes. Esas eran las promesas que entonces se hacían. Y, desde luego, con esas piruetas no van, en este caso, a ocultar que estamos ante una reforma laboral, desde luego, muy perjudicial, y esa es la razón por la que este grupo municipal llega a un acuerdo para aprobar de manera conjunta la moción que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Sí, si ahora tú, en teoría tiene que cerrar el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que sí que presenta la moción.
Vale, no, pero por alusiones no voy a repetir argumentos, solamente decir que, dice José Luis, me decías que según quien gobierne me comporto una manera u otra. Aquí se han presentado mociones sobre la anterior reforma laboral, que desde mi punto de vista ya anticipaba todo lo que esta dice. Por lo tanto, yo sí que veo una línea de continuidad entre una y otra. La anterior no sirvió para nada, igual que esta no va a servir para nada, excepto para poder despedir a la gente de manera más barata y, por lo tanto, para incentivar el número de parados. Lo tengo clarísimo. Cuando gobernaba el PSOE, apoyamos personalmente la huelga general de la función pública. Cuando gobernaba el PSOE, apoyamos la huelga general. De la que gobierna el PP, apoyamos la huelga general. Quiero decir que el comportamiento es el mismo, independientemente de quién gobierne. Porque yo creo que hay que defender principios. Por lo tanto, está claro que no es así. Está claro que no es así para que no haya ninguna duda. Y yo me quedo con una duda final que, no sé, me gustaría que me resolvieras, ¿no? Y es que yo quiero saber si al final tú crees que el ministro tenía razón cuando le explicaba a Oli Rehn esto. Simplemente quiero saberlo. ¿Tú crees que el ministro estuvo acertado esa noche, allí en esa explicación, o crees que no? ¿Tú crees que no? Bueno, pues bien, bien está. Bien, no, si yo ni le quedo a gusto ni a disgusto. Simplemente quiero saber si tú piensas que ese resumen que hizo, que yo creo que fue un resumen muy certero, pues responde o no a lo de a lo que la reforma, el decreto este famoso, porque además esto fue un decreto que por lo tanto se aplicó inmediatamente después de ser publicado, pues dice, yo creo que sí, yo creo que estuvo muy acertado. ¿Tú crees que no? En principio, bueno, pues... Que no ha acertado el ministro. Bueno, hablaremos con el ministro.
Bueno, pues cerrando el asunto, me ha sorprendido la lógica argumental de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Dice, si hay 5,3 millones de desempleados, de parados en España, lo que hay que hacer es una reforma laboral que facilite el empleo, ¿no? Entonces, si tienes tú un problema, vas al médico y dice, pero tienes colesterol. ¿Qué puedo comer? Dice, pues lo que más me conviene es comer un codillo, un churrasco y una chuleta. Y claro, el problema es que el médico tiene un primo que tiene un asador. Es que el PP tiene un primo que tiene un asador. El PP sabe que con esta reforma no tendrá empleo, pero tiene un primo que es el empresario, primo hermano, y hace una reforma que favorece al empresario el despido, que se la pone más fácil, porque es muy evidente, lo ha dicho todo el mundo. Todo el mundo, sin excepción, que con esta reforma laboral, que ya veremos si es constitucional, que se dirimirá en su momento, porque el Partido Socialista va a presentar un recurso de inconstitucionalidad por alterar al menos 5 artículos de la Constitución, pero el problema es que esta no es una reforma laboral para crear empleo. En España se creará más o menos empleo en función de cómo, digamos, cómo vaya la crisis internacional. España es un país que tiene mucha dependencia del exterior y el problema no ha estado en España y la solución, desgraciadamente, para España no va a estar solo en España. El problema es que con esto no nos ponemos de parte de las soluciones, sino que nos ponemos de parte del problema. Y esto va a agravar el número de desempleados, como ha reconocido el gobierno. Y nos vamos a aproximar a los 6 millones de parados, como ha reconocido el gobierno. Porque esta reforma laboral va a facilitar en el corto y en el medio plazo un incremento importante de despidos. Me sorprende que el Partido Popular acuse al equipo de gobierno de no querer llegar a acuerdos con los representantes sindicales cuando hace una reforma laboral sin llamar a los sindicatos de clase, sin reunirse unos lados con ellos. El equipo de gobierno tendrá mayor o menor habilidad para llegar a acuerdos. Tendrá la culpa o compartirá la culpa con el Comité de Empresa del Ayuntamiento para llegar a acuerdos, pero nos reunimos, nos sentamos, discrepamos, acordamos, nos reunimos, pero es que se ha aprobado una reforma laboral en España sin sentarse con los sindicatos. Y eso es un hecho que ha reconocido la ministra de Trabajo, Báñez, que no hacía falta porque durante la tramitación ya había tiempo para reunirse. Espectacular. Y luego lo que no nos ha decepcionado el Partido Popular es en su argumento favorito que utiliza para toda ocasión, que es que la culpa es del PSOE. Ese no falla. Ese es la gente, ese está fijo. Da igual, en todo lo que me ha tomado este Zapatero. Entonces, ese es un argumento fijo que no decepciona nunca. Cualquier asunto tiene una fácil contestación. La culpa es del PSOE. Pues ya está, así se solucionan las cosas. Es verdad que eso no resuelve ni un solo problema. La gente va, desgraciadamente, a aumentar el número de desempleo en España. Y lo que tienen que saber los ciudadanos es que para el Partido Popular, actualmente, en el gobierno de la Nación, en el gobierno de la Comunidad Autónoma, la culpa será del PSOE y no de la reforma laboral. En fin, pasamos a la votación. Todos a favor de la propuesta de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para Escalar con el PSOE. 12. ¿Votos en contra?
Nosotros queríamos una cosita nada más para decir por qué vamos a abstener. Porque habéis metido un punto, vamos a abstenernos, porque habéis metido un punto en el cual implica comprometernos a nosotros para poder despedir al Ayuntamiento de la Prueba.
No.
Si lo metemos,
votamos en contra. No, por lo contrario. Votos en contra, ninguno, abstenciones, 8. Muchas gracias. Lo cual es agradecer, pues hemos incorporado un punto que hará que el Partido Popular reflexione y se abstenga, pues 8 no. Muchas gracias. Punto número 13. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los egresos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria, que obran en poder de los concejales de la oposición y que si tienen que hacer alguna observación, este es el momento. ¿No? Muchas gracias. Punto 14, mociones de urgencia, que no obran en poder de la presidencia del Pleno. Por tanto, no obrar. Muchas gracias. Punto 15, ruegos y preguntas. Muy bien. Pues, nosotros tres. Silvia.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, quiero preguntar, en el pleno de enero presentamos una moción de las patrullas escolares, nos comprometimos a presentar un proyecto, el proyecto ya está presentado y quería saber cómo estaba el estudio del proyecto y qué solución, vamos, si se va a presentar o no se va, o no se va a poner en práctica. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Agustín.
Buenas noches. Yo la verdad es que tengo un dilema. Sé que estamos pensando en el ferial y en el Moruno.
Ya no.
Pero tengo aquí cinco preguntas por el feo de enero. Y yo creo que las voy a hacer. Tampoco sé a quién van dirigidas, porque hablan de dinero, de contrataciones y de obras. Así que el que se sienta aludido. La primera es del centro de empresas. En la Junta de Gobierno del 8 de septiembre del 11 se aprobó el proyecto del centro de empresas, redactado por César Augusto Ruiz Quiñuelas, y se sacaba a licitación la obra civil por un importe de 317.000 euros iba incluido, importe que coincidía con el de proyecto. En el mismo proyecto figuraba que el presupuesto de licitación para mobiliario era de 30.000 euros iba incluido. Sin embargo, en la Junta de Gobierno del 13 de marzo de este 2012 inician el expediente de contratación para el suministro de ese mobiliario por un importe de 86.200, o sea, 56.000 más que en el proyecto. Es decir, la obra civil se contrata por lo mismo que en el proyecto, mientras que el mobiliario se licita por casi el triple de lo que figura en el proyecto. He consultado el pliego de prescripciones técnicas por si se habían incluido equipos o sistemas informáticos que justificaran este aumento, pero no es así. No aparece ningún ordenador, ni monitor, ni impresora. Lo único que figura son pizarras digitales y proyectores que sumarían unos 7.000 euros, pero que no justifican los 56.000 de diferencia entre proyecto y convocatoria. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la justificación de que mientras las obras se licitaron exactamente por el presupuesto del proyecto, en la convocatoria para el amueblamiento el presupuesto sea casi el triple? La segunda es del Centro de Atención a la Infancia Vicente Alejandro, y se refiere al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1 de 2012, que contiene un listado de gastos entre los que figuran una serie de pagos pendientes a aparejadores y arquitectos que resultan incomprensibles por el largo tiempo transcurrido desde la finalización de los trabajos. Por ejemplo, está pendiente un pago al arquitecto por la reforma de la Casa de la Cultura que se terminó en 2008 y varios pagos más por honorarios relativos al centro de derecho. Pero la mayoría de los pagos pendientes corresponden a proyectos, direcciones de obra y seguridad y salud de la guardería de Vicente Alexandre, que se terminó en 2010. En los honorarios de esta guardería hay algo extraño, porque en el acto de Junta de Gobierno del 28 de diciembre del 2005 se adjudicaba el contrato de redacción del proyecto a José Antonio Erce por 12.000 euros. Posteriormente, en el acto del 9 de agosto de 2006, se aprobaba el reconocimiento de obligaciones de varios gastos, entre los que estaban los 12.000 euros de José Antonio Erce. Pero en el acto del 24 de enero de este año, en la relación de facturas para constituir el reconocimiento extrajudicial de créditos, vuelve a aparecer como pendiente de pago a José Antonio Arce el proyecto de Vicente Alexandre, pero ahora se eleva a 19.208 euros. Está claro, ¿no? En 2005 se adjudica por 12.000, en 2006 se reconocen los 12.000, pero ahora se dice que se deben más de 19.000. Si se tenían contratados y reconocidos desde 2006 los 12.000 euros, ¿por qué ahora se deben 19.200? Ecología de la Curva. En el mismo expediente de reconocimiento de crédito figura un pago pendiente a LRL Arquitectura relativo a la dirección de obra de adecuación del Colegio La Curva. En el acta del 29 de enero de 2009 se aprobaba el proyecto técnico de adaptación de edificio para centro de atención a la infancia por el ingeniero técnico industrial Andrés Carreras con un presupuesto de 387.931 euros. Más de un año más tarde, en 2010, en la Junta, en el acta de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero, no, perdón, en el acta de 25 de mayo de 2010, dicen que en la Junta anterior, la de enero de 2009, se acordó aprobar el proyecto de las obras de adaptación, o sea, el mismo proyecto, pero dicen que se lo había redactado Laureano Rodríguez Larreta. Un año dicen que fue un ingeniero técnico industrial, Andrés Carreras, y otro año, Laureano Rodríguez Larreta. Entonces se me ocurren dos preguntas. Primero, ¿por qué no se ha pagado todavía al arquitecto la liquidación por dirección de obra casi dos años después de acabarse los trabajos? Y lo más importante, ¿por qué en un acta dice que fue Andrés y en otro que fue Laureano? Luego lo daré por escrito porque comprendo que apuntar todo esto es complicado. En de gradería y vestuario, en el mismo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, figuran varios pagos pendientes a Piñolas y Garcés, relativos a honorarios del gradería y vestuario de San Miguel. Pasa lo mismo que en el anterior. En el acta del 23 de diciembre de 2008 se aprobó el proyecto de la pista de atletismo, gradería y vestuario, redactado por el arquitecto municipal César Gismera del Amo, con un presupuesto de 780.000 euros. Casi un año más tarde, el 2 de noviembre de 2009, en un acto también de la Junta de Gobierno Local, se vuelven a aprobar el mismo proyecto, pero esta vez dicen que está redactado por José Javier Garcés Moreno. Y el presupuesto es el mismo, 780.000 euros. O sea que el proyecto de la misma pista, el mismo graderío, el mismo vestuario, con el mismo presupuesto, que ya estaba redactado por el arquitecto municipal, aprobado, y que no habría costado casi nada al ayuntamiento, pasa en 2009 a otro arquitecto particular, aunque seguramente se le habrán pagado o se le deberán los honorarios. Para rematar la cosa, nombra al director de la obra mismo, José Javier Garcés, y director de la ejecución, a César Ruiz Piñolas. Y, de propina, permiten que Piñolas y Garcés Arquitectos mantenga desde entonces el anuncio de su estudio en el cerramiento de las pistas del tenis, cuando es el único asistente en la zona y le temo que está prohibido por la ordenanza municipal. Las preguntas son, ¿nos podrían dar una explicación lógica al cambio de autor del proyecto? ¿Cuánto se ha pagado o se debe por el proyecto de gradería y vestuarios a Piñolas y Garcés? ¿Y por qué permiten un anuncio de una empresa particular en instalaciones municipales? Y ya el último es del centro de la Ciudad Mayor. En el mismo expediente de reconocimiento de crédito 1-2012 figura un pago pendiente a Ábalos Arquitectos del proyecto de señalización y protección solar textil del centro de ocio de Mayores. Yo no entiendo por qué hay que encargar un proyecto para poner un toldo, unas cortinas, el cartel de aseos en los aseos y el de ascensor en el ascensor. Pero si hay que hacerlo, tenemos en urbanismo y estamos pagando unos servicios técnicos con personal más que cualificado para realizar. Porque la cosa no ha sido barata. Según figura en la página web municipal, el 8 de noviembre de 2010 se aprobaba el proyecto de señalización y protección solar del centro de Ocio de Mayores, con un presupuesto de 113.349 euros. Y los honorarios que figuran en el reconocimiento de crédito son nada menos que 21.228 euros. Según los baremos del Colegio de Arquitectos, el máximo que se podría cobrar era el 7% sobre el presupuesto, mientras que aquí se paga un 26%. Para ver lo desproporcionado de la cifra, les recuerdo que el proyecto del CAI de Vicente Alexandria costaba 12 o 19 mil euros, según las fechas que se miden, con un presupuesto de 995 mil euros. Es decir, el presupuesto del CAI era 9 veces el de la protección solar y sin embargo el proyecto costaba menos que el de los letreros, los toldos y las cortinas. Según los baremos del Colegio de Arquitectos, el máximo que se podía pedir por ese proyecto eran 5.700 euros. Y parece que aquí se admite más de 21.000, aunque nadie se sabe. Por si fuera poco, el proyecto no era tal, porque no contenía la documentación que se le exigía al proyecto ni estaba avisado por el colegio. Por ejemplo, faltaba la memoria de cálculo de los costes de acero y la cimentación de hormigón armado, el estudio de seguridad y el de gestión de residuos. O sea, todo lo que les dicen a cualquier ciudadano, se lo saltan y le pagan 4 veces el máximo de aquí. Las preguntas son, ¿por qué se encarga un proyecto para poner unos carteles, un toldo y una cortina? ¿Por qué si se encarga el proyecto, este no es completo y no se visa? ¿Por qué razón están dispuestos a pagar 4 veces el máximo admisible? Y eso es todo.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra José Luis Morales.
Yo primero decir que estaría a que tú como alcalde tuviéramos urgentemente una junta de portavoces, pues para marcar lo que ya hemos ido diciendo, y eso de marcar el tiempo y la forma de hacer los plenos. Nosotros estamos trabajando en uno. Y el día que quieras nos juntamos, Emilio seguro que también podrá dar su opinión, porque creo que no lo estamos haciendo bien, por lo menos en esta legislatura. En el tiempo también quería pedir a ti como alcalde y a todos los concejales, incluidos los míos, porque estamos hablando aquí de respeto hacia todo, y de verdad, es que lo de los móviles lo llevo fatal. Y es que mientras que está hablando de mi labrador o está hablando con cualquier persona, veo enfrente, a lo mejor vosotros, enfrente de mí, que viene a la gente espalda, estando con el móvil toda la tarde. Yo creo que debemos tener un acuerdo nosotros, textualmente, aquí, porque creo que el único que debería tener un móvil es Pablo como alcalde cuando pues, sucede algo. Y los demás no podemos dejar en el despacho. Y empiezo por mí, pero es que creo que es una falta de respeto y de educación. Pero yo lo pido, por favor, porque es que queda muy mal. Sinceramente. También tengo una propuesta para hacerte y es que en el presidente pleno un orden del día es quitar ya directamente que el último jueves de cada mes tenemos pleno y busca otra alternativa porque no es nunca, o sea que no es crítica, es decir, vamos a buscar otra fórmula porque nos tenemos que intentar arreglarlo porque no estamos acertando, o sea, no es. Yo sé que y entiendo que si hay que hacer un pleno extraordinario, hacerlo ordinario, para ahorrar dinero, perfecto, no hay ningún problema. Pero nos pongamos que son los últimos jueves de cada mes. Luego tengo que comentar también que, y lo comunico aquí, y es que, bueno, pues ha habido esta semana pasada, pues dentro de las actividades de la Casa de la Cultura, bueno, pues a los alumnos de las actividades culturales, pues les han entregado un dístico con los precios del siguiente curso y acompañé una carta en la cual, bueno, pues decía que es muy importante, entre muchas cosas, y por qué se pagaba, pues que es muy importante que sepas que estos precios son muy gratos que los pueblos y municipios de alrededor, que yo no tengo nada en contra de lo que dice ahí, pero también añade que el PP propuso que los usuarios pagaran el coste total del servicio. O sea que nosotros propusimos que se pagásemos el 100%. Creo que si no me puede en la memoria, no nos han quitado poder debatir en el pleno estos puntos de las casas, pues también por lo aquí. Y luego encima, tú Pablo, os reunís con mi viceportavoz y con la presidenta alcalde y concejal de cultura para retirarlas y han seguido entregándolas. Pues por eso lo digo aquí, nada más. Pues me gustaría tener una reunión con vosotros dos y decirlo también un poco más serio, dentro de la junta de portavoces, a mí no me importa. Porque sinceramente me ha ofendido. También tengo otra de registro, también es para ti, Pablo, solamente es para entregarte, que tenemos 7 folios de hojas por registro que no os habéis contestado, que los concejales no han tenido tiempo para que se lo hagas llegar, o a lo mejor no les ha llegado, no lo sé, pero ya llevamos mucho tiempo y queríamos que nos lo pusieras. Y luego unas preguntas a ti, José Luis, referente a la azuteca. ¿Es eso, Rosal, no? Estoy yo dudando. No, eso es referente a la publicidad, que bueno, que ha tenido buena captación, pero me han llegado quejas, porque ya hemos solicitado de poner publicidad y por fin hemos logrado y habéis conseguido. Yo no sé cómo se habrá hecho, por eso la pregunta, que lo lleves aquí, qué criterios han llevado, pero nos han llegado quejas de gente que no ha, de establecimientos, bares y tiendas y tal, que quieren poner y no les han informado. Y no saben lo que cuesta, no cuestan. Lo digo porque incluso te puedo poner nombres para que vayas a visitarlos, o sea, que no es, sino que a lo mejor la fórmula no ha llegado a todo el mundo. A lo mejor la habéis hecho bien, pero que no ha llegado. Y la última, y es que y no es para poner ninguna historia, pero el compromiso, y ya lo digo también aquí, nos ha costado, sobre todo a mí como portavoz, y a Pablo también, porque me ha dado, bueno, que por fin la Junta va a recibir al alcalde, y espero que de verdad lo hagáis. Es que no esperéis, no sé cómo decirlo, pero que saquéis el mayor proyecto, porque nosotros, dentro de nuestro trabajo, creo que tú también, y por la parte de la toca de Emilio, que hemos estado comprometidos con, aunque alguna vez me lo exigéis, con el pueblo, pues, bueno, pues que, bueno, que al final, sé que es muy complicado, que está ya muy difícil, pero bueno, que aproveches nada más.
José Luis. Es una pregunta que hacer, ¿no? Bien, pues los concejales que habéis sido aludidos, pues las preguntas contestáis y lo que no se conteste lo contesto yo o lo contestaremos por escrito. ¿Quién tiene alguna...? ¿Tú puedes contestar o no? ¿No? ¿Ahí no? José Luis Blanco.
Creo que ahora si tú, Agustín, no las dejas ahora y nos preparamos, porque yo ahora de memoria no me sé todas las contrataciones, claro.
Es para todo lo que iba a deciros, pero claro, tendría que dar contestarles ahora.
Claro.
Lo que sí tengo es una duda, claro. Y es lo correcto, daroslo ahora en mano, o es mejor pasarlo por la receta. Lo que sí quiero que quede claro es que las preguntas del pleno se contestan en pleno.
Sí.
En este o en el siguiente.
Gracias.
Yo voy a contestar a Agustín, puesto que en este caso he preguntado acerca del graderío y simplemente, ¿no? La aprobación del día 23 de diciembre del 2008 es la de un anteproyecto, además en una fase desde luego muy preliminar, puedes ver el documento que se aprobó, que efectivamente diseñó, bueno, elaboró el arquitecto municipal César Gismera. Y nada tiene que ver si lo supervisas con, en este caso, el proyecto que fue aprobado el día 2 de noviembre del 2009, que mencionabas, por ese importe para licitar de 780.000 euros. Por tanto, hay desde luego una gran diferencia entre un documento preliminar de anteproyecto previo, desde luego, a la elaboración del proyecto final, que fue el que sirvió para poderlo licitar, una vez, de hecho, que el convenio entre el Ayuntamiento de Azucarnades y la Junta de Comunidades estaba firmado.
Estaremos encantados de recibir propuestas para reglamentar el funcionamiento del pleno. Los últimos cambios de fechas en los plenos, algunos han sido aceptables al equipo de gobierno, los últimos más concretamente a decisiones del gobierno de la nación que nos han obligado a hacer plenos extraordinarios. La carta de la Casa de la Cultura no se va a repartir, como hemos dicho, aunque no dice ninguna cosa que nos pide en comisión, pero no se va a repartir. Entre las peticiones de registros en respuesta, pues habrá algunas muy importantes, pero hay algunas también del tipo que le facilitamos al Grupo Popular. Los concejales que han sido desde el año 95, pues mira, esto mejor que el Partido Popular nadie lo sabe. Por tanto, hay preguntas que son obligación del gobierno responder, pero hay otras que lo que hacen es consumir el tiempo
de los funcionarios que los pagamos todos, empleados públicos, en cosas que fácilmente el Partido Popular puede obtener. La publicidad en la época ya no ha sido tal, ha sido publicidad ligada al folleto, a la revista que contenía un programa de fiestas. Traeremos al próximo pleno una ordenanza de publicidad en la Azucaica, es decir, que este mes la Azucaica lo que ha hecho ha sido recoger el programa de fiestas que todos los años tenía publicidad, y efectivamente el miércoles me reúno con un director general que me va a recibir. Yo voy predispuesto a alcanzar acuerdos y no voy a pegarme con nadie. Voy a hacer una propuesta muy sencilla, muy comprensible. Creo que recogiendo algo que debemos opinar, plantear todos, y es que la Junta le paga al Ayuntamiento de Rovira lo que le debe en el menor plazo posible, que haga un calendario de pago, que la Junta se comprometa a mantener los convenios que han dado soporte a servicios públicos en Azucaica, también que recupere los que nos ha quitado en el año 2012, que los recupere para mediados de ejercicio, para 2013, y por último que podamos mantener unas relaciones institucionales sanas, razonables, propias de la democracia, donde las instituciones se respetan, donde la gente se comporta con normalidad institucional, e incluso, si no es mucho pedir, que la Junta haga propuestas para su Junta. Porque el gobierno de Castilla-La Mancha, hasta ahora, a lo que se dedica es a no gobernar. Lo que quería pedir es que gobiernen. Y para gobernar, lo que hay que hacer es plantear un proyecto de futuro. Yo tengo propuestas para su Junta, que hacerles a la Junta. Pero me gustaría saber si la Junta en algún momento se le ha ocurrido que en las entidades pueden hacer cosas en beneficio de los vecinos de aquí y del resto de la región. Entonces, como son planteamientos muy sencillos, pues abrigo la esperanza, espero que no sea decepcionada, de que la Junta atienda estas humildes peticiones. El miércoles tengo la reunión, espero que en breves días empecemos a notar un cambio de actitud. Eso es luego lo que deseamos nosotros. Muy bien, pues vamos por finalizado el pleno. Pues es que la pregunta de las patrullas escolares la contestaremos en el pleno, porque sí que hemos estado viendo, ¿verdad? Nos llevaría una iniciativa un tanto larga, y si quieres lo dejamos junto con las preguntas de Agustín para el próximo pleno, que son bastante, bastante largas. Sí. Fenomenal. Yo me comprometo a explicar a los concejales el resultado de la reunión. Bien, pues damos por finalizado el pleno de 14 de mayo.